Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Mazda Dumai. Expertos en Mazda. Primeros Pueblos. Una iniciativa de CMPC. Y Demasled. Acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazín periodístico de la tarde, El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, iniciando El Rompecabezas, faltando un minuto para las 6 de la tarde, así que estamos en punto. Les quiero contar, voy a anticipar algo. Aquí en el estudio se encuentra el expresidente del fútbol chileno, Harold Maynichols, quien está dando un salto tremendo en su vida. Le vamos a contar de eso dentro de un instante. Invitado especial a este rompecabezas. Vamos con Cristóbal Vercesio. Las noticias de las 6, son las 18 horas en punto. Y volvemos con Harold.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Temuco, 103.9.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
6 de la tarde con 2 minutos. Usted perfectamente bien podría imaginarse que el motivo de la invitación a Harold Maynichols es para hablar de que él pretende ser presidente de la NFP, por ejemplo. De vuelta, en un cargo que conoce bien después de la crisis que está viviendo el fútbol chileno, pero no. Él quiere ser presidente, pero no de la NFP, de la República. Esa es la meta, me imagino, porque sí. Entra a la cancha para competir, Harold. Lo has demostrado que eres competidor en lo que haces. Gusto saludarte.
¿Qué tal, Pedro? Tremendo.
Todavía te puedo tratar de tú.
No, siempre me voy a poder tratar así. No hay diferencia. Claramente, esto que estamos iniciando con la búsqueda de la firma es para tratar de ganar la carrera presidencial, llegar a la Moneda y desde ahí hacer los cambios que con tanta urgencia necesita el país. Es claro que por el camino que vamos no avanzamos, eso ya está, yo creo que está demostrado. Me llamaría mucho la atención que alguien diga lo contrario.
Dijiste recién, estamos recolectando firmas. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el procedimiento para poder estar en la papeleta del próximo mes de noviembre directamente? Tú no corres en ninguna primaria, que, bueno, hay una sola primaria.
Sí, las primarias son para los partidos independientes. Como en mi caso y el de otro, no tenemos derecho a participar en las primarias, de acuerdo a la ley. Entonces lo que tenemos que hacer es salir a buscar 35.361 firmas de ciudadanos común y corriente que estén habilitados para votar, que no pertenezcan a un partido político, firmas que no te comprometen a nada, ni siquiera después a votar por mí, pues puedes votar por otro candidato, pero nos dan la posibilidad de ejercer de realizar el ejercicio democrático de estar en la papeleta, exponer la idea y trabajar en esos temas. Vamos, cuando venía para acá, vengo de Puente Alto, de Maipú. Viniendo de Maipú, nos llegó la noticia que ya llevamos 15.000. De acuerdo a los que tienen alguna experiencia en esto, es bastante interesante llevar 15.000 a más de 60 días del plazo final. Evidentemente, bueno, tú me conoces, a mí me gustaría ya tener la, no 15.000, sino que tener las 35.000, estar tranquilo y estar preparando la segunda y la tercera etapa, pero hay que ir paso a paso de acuerdo a los tiempos que te da esto, y esto súper fácil sacarla, es patrocinantes.cervel.cl con tu clave única y un correo electrónico, en 2 minutos lo hace. Es muy simple y no te compromete absolutamente a nada posterior.
Son varios los precandidatos que pretenden llegar a ser candidatos.
Bueno, escuché o leí que son 435 los que no hemos inscrito, y eso debiera llamar a una reflexión muy profunda a quienes hoy día forman parte de la política. ¿Cómo es posible que lleguemos a esa cantidad?
Casi 500 candidatos.
Eso es lo
precandidatos.
No he seguido, puede ser que sean más, ¿no? Pero eran la última vez que leí era, y eso debiera llamarte una reflexión. ¿Cómo puede ser? Algunos pueden que lo hagan hasta por broma, te lo doy ya. A otros que por error también. Pero no es tan así. Hay muchos que, porque sienten que hay una carencia en los liderazgos de hacer una buena política. La política es imprescindible para hacer una buena política en beneficio de la comunidad. Y hoy día se siente, y esta cifra te lo demuestra, que hay algo extraño. Ya te la demostró la cifra, acuérdate, las sábanas que teníamos que para la elección de concejales de la elección pasada, sí. O de los core, lo mismo los alcaldes en algunas comunas tuvieron que darnos un día más para ir a votar. O sea, hay algo en quienes hoy día representan.
Desencanto, apatía, ¿qué está pasando?
Bueno, hay
apatía. ¿A ti te pasa, por ejemplo, que la gente no está ni ahí, que no le interesa inscribirse, que me están...
Sí. ¿Ah? No, mira, tengo suerte y la agradezco, salgo a la calle, me vine caminando, etcétera, y nadie me dice nada, a mí no me gritan, a mí no me insultan, o sea, más me paran para una foto o para decirme, oiga, tiene que volver, la embarradita que hay en el fútbol. Esos son, pero nadie me para como para decirme, ¿te fijas?
Es que lo que ocurre, Harold, es que a ti no te identifican con la política como un animal político, un término que se usa, sino que tú eres un hombre que, como periodista primero y como dirigente después, te has dedicado al deporte, no solamente al fútbol, al deporte.
Sí, pero tú sabes muy bien que podrían haber otros que también hicieron lo mismo, salen a la calle y no pueden salir a la calle, o sea, habiendo hecho lo mismo que hice yo, siendo dirigente, siendo presidente de la NFP, etcétera. Ahora, la gente lo que alaba de lo que uno siente que yo he hecho es la gestión y la probidad, que van de la mano. O sea, la gente dice sí, o sea, y te lo dice sí, porque con usted hicimos muchas cosas. Sí, y con usted no, usted es transparente. Son dos cosas que te dicen en forma continua. Pero como te digo, yo no siento ese rechazo que pueden eventualmente sentir otros. Ando solo, no necesito andar con un séquito para que me proteja para cuando pase un mal rato. Pero claramente hemos caído en una situación donde aquellos que ejercen la política se han olvidado de las buenas políticas constructivas y se han concentrado en las políticas de llevar agua para su grupo, para su molino y no para todos. Y lo otro que está en el día a día, yo soy bueno, todos ustedes son malos y no tienen idea, no saben hacerlo. Y eso la gente lo resiente y no te lo manifiesta, pero en el lenguaje corporal uno se da cuenta.
Harold, ¿qué camino tomas tú para entrar a la refriega electoral, a la lucha electoral? Dices, yo soy independiente, creo que ese es el titular que
soy y he sido toda la vida independiente, nunca he pertenecido a un partido político ni a un movimiento político y eso es lo que yo planteo. Dado eso es que tengo que salir a buscar a las firmas, si tuvieran algún partido
necesario. ¿Te identificas con alguna ideología de un modo particular?
No.
Yo me siento más un independiente de derecha, un independiente de izquierdo.
Mira,
camino por el centro, cercano a los principios socialdemócratas, en fin.
No, yo lo grafico con la prueba de la natación. Como tú bien sabes, el carril número 4 de la natación es aquel que le dan al que tiene los mejores
4, 5 y 6 son siempre los mejores.
Ya. Pero el 4 es el que les gusta todo.
Sí, el 4 es...
¿Por qué? A los mejores tiempos. ¿Por qué? Porque él avanza y él le tira agua a los de al lado. Pero él va por el medio.
Y tiene la posibilidad de mirar más fácilmente a los rivales.
Él mira a
los dos lados.
A los dos lados. Pero además los de al lado le tiran agua, pero que lo empujan. Porque así es el movimiento físico de la ola, de la onda física. Eso es exactamente lo que quiero hacer yo, ir por el carril del medio, ir mirando para los dos lados, recogiendo lo mejor de los dos lados para de una vez por todas establecer una cultura del diálogo en el país y no la cultura de la destrucción, del si me lo traes tú es malo, de inmediato, lo rechazo todo. Bueno, vamos tomando algunas cosas y no hay que rechazar todo. Hoy día estamos en la política de rechazar absolutamente todo si es que no lo traen los de mi sector. Y yo creo que esa es una de las razones por la que tenemos estancado al país, estancado no solo en lo económico, Bueno, en la educación retrocediendo, en la salud estancado, en la infraestructura bastante estancado, la vivienda ni hablar. Cuando yo salí de la universidad, de cada 4 jóvenes, 3 podían acceder a comprar una vivienda, hoy día 1. Esos son datos. En lo que no estamos estancados, en la obesidad, me has escuchado 200 veces, pero seguimos por la línea que vamos, vamos a ser el número 1 en el mundo el 2050, el país más obeso del mundo. Y eso yo no puedo creer que alguien lo llene de orgullo.
Con los riesgos que implica esto para la salud de la población y además y para la calidad de vida de toda la gente, ¿cierto? El daño es grosero, grosero.
Y así tienen, miran la educación, Pedro, en marzo, empezando el año, 10% inasistencia crónica, o sea, de cada 10 niños, uno no va a clase, uno. Ya no va a clase en marzo, te puedo creer, en diciembre, que están cansados, en marzo. Y después vea, el ministro de Deporte presenta el informe de la actividad física del país y nos dice que los jóvenes entre 5 y 18 años, un 26,9% de los jóvenes hacen actividad física, uno de cada 4. Vamos camino a un país inculto, no nos gusta ir a estudiar, a un país obeso, a un país sedentario. Y además la tasa de natalidad. Entonces, tenemos estancado al país porque no somos capaces de dialogar.
Seguro, no has mencionado uno de los temas que más preocupa a la gente en este momento.
La inseguridad. Es que esa es como la plataforma número 1 de nuestro trabajo. Seguridad pública, seguridad ciudadana, seguridad laboral, seguridad en salud. Mira que te van a poner un remedio que ya estaba vencido. ¿Cómo voy a saber yo que voy a... Ya, pínchame. ¿Cómo? O sea, voy a tener que entrar a revisar que no estén vencidos los remedios. O sea, ¿dónde está la seguridad? Eso ya no es seguridad de carabineros. Eso es, y así tenemos, ¿qué te digo? Todo, en todos los campos. Y yo creo, de una vez por todas, que hay que desatar el crecimiento en Chile. Y para eso el diálogo es fundamental. Y hoy día no somos capaces de dialogar, de conversar, de mantener la mesura, la calma.
Dialogar, conversar, pero al mismo tiempo de hacer equipos.
Claro, consensuando.
De hacer equipos. ¿De dónde vas a sacar jugadores para hacer el equipo tuyo?
No, aquí en Chile sobran. Hay mucha gente muy capacitada. Mira, la misma pregunta me la hicieron cuando, ¿te acuerdas? El 2006... decido postular a la presidencia de la NFP porque dejé de lado mi carrera internacional, porque yo veía lo que pasaba con el fútbol chileno, el trato que recibía y todo el etcétera, y dije, no puede ser, o sea, yo soy chileno, esa es mi patria, ese es mi país, y yo en el mejor de los mundos y los nuestros, y vine. Y la gente me decía lo mismo, bueno, ahí está, se hizo. Para los Juegos Panamericanos lo mismo. Oye, pero ¿cómo vas a tomar los Juegos?
Tú llegaste a los Panamericanos...
Ah, 4 meses antes, cuando...
A la escoba.
Bueno, había...
Yo iba al Estadio Nacional y a otros estadios a hacer reportajes por las transmisiones de TVN y era una... Yo decía, ¿cómo vamos a hacer los Juegos si no falta nada y está el invierno de por medio?
Y se hicieron. Y se hicieron de manera maravillosa porque es extraordinario. Entonces se puede y va a haber mucha gente interesada. Y en segundo lugar, yo he conversado ya con 14 directivos de distintos partidos políticos y les he planteado, esto es lo que yo voy a hacer. Y si ganamos, y en tu fila está tal persona que es el que mejor domina esta área, te voy a llamar para que esta persona venga como ministro.
¿Me podrías dar un ejemplo?
No, porque va a quedar la escoba. Si uno dice...
¿De eso se trata?
No, imagínate. Llego a dar un ejemplo, se arma un incendio, pero se lo he dicho a todos los presidentes y directivos de partidos con los que he conversado.
¿He conversado de la A a la Z, desde la derecha hasta la izquierda?
Desde la UDI hasta Partido Socialista, pasando también por Partido de la Gente, el Partido Humanista, con todo. No he conversado con los extremos del Frente Amplio, ni el Partido Comunista, ni el Partido Republicano, ni ¿cómo se llama? Ni el Libertario. Eso todavía no he conversado. Ya llegará el momento, seguro.
Porque tú en una entrevista en algún momento dijiste que podrías aproximarte a capturar gente en el Frente Amplio.
No, lo que me preguntaron si es que hay alguien muy preparado en el Frente Amplio para tal sector, ¿usted lo llamaría? Si es el mejor preparado del país, por supuesto. Si lo que necesitamos es que los mejor preparados estén en los cargos y tomen las decisiones, pero no mis amigos personales.
Pero se tienen que adecuar a a tu ideología, al concepto, bueno, que tú quieres expresar, porque
eso es una conversación. Cuando la gente, ¿sí?, es inteligente, él va a entregar, él va a decir okay y yo también voy a decir okay. Es que vuelvo atrás, es como cuando traje a Bielsa. No, que Bielsa no viene, porque Bielsa vino, estuvo y así no fue. Pero antes de que llegara Bielsa, ya sabíamos esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Eso cuando la gente tiene real interés en sacar adelante las cosas, se hace. Cuando no hay interés, empieza, no, entonces yo no. Entonces, y todos nos damos cuenta. Yo estoy dispuesto a dialogar con todo aquel que quiera contribuir a que el país vuelva a ser el país que del que estamos todos enamorados y orgullosos. Aquel que cree que solo su sistema es el que sirve, pucha, no creo que entre dentro de este equipo.
¿Crees que hay demasiado sectarismo en la política?
Sí, está clarísimo. Mira, te voy a dar un ejemplo. Nadie puede desconocer cuál es el pensamiento político de Alfredo Moreno. Los ocho años del gobierno del presidente Piñera fue ministro. Los 8 años, en distintos ministerios. 8 años de ministro, el único con el presidente Piñera. Le piden que se haga cargo de esta Comisión de Paz de la Araucanía junto con el senador Huenchumilla. Hacen un trabajo, una cantidad de horas, de energía, etcétera. Yo he estado varias veces con Alfredo. Y antes de que le entreguen el documento al presidente, el mismo sector que él representó siempre, que es la derecha, le dijo, no, eso no nos gusta. Todavía no le llegaba al presidente el documento, o sea, todavía podían rehacerlo entero, pero ya no le gustó. Y tú dices, ¿no habría sido bueno esperar un ratito, leerlo, darse el tiempo de leerlo? Bueno, pero eso no es todo. Yo lo leí, lo recibí y lo leí. Hay una parte que para mí es inentendible que lo haya rechazado. Los índices mayores índices de deserción escolar en el país son en las 4 zonas donde esta comisión trabajó.
En las regiones.
En esas 4, es que no es toda la región, sí, pero las 4 zonas, ¿no? Pero yo digo, y no es posible que aquel que rechaza este programa diga, ya rechazo todos estos puntos, pero este de la educación, no hay espacio para retroceder, tenemos que hacer que los niños vuelvan todo a la escuela. No, porque ya está rechazado. Nadie puede negarse a educar a otro. El que se niega a educar a otro es de un egoísmo impresionante. Y lo rechazaron entero y de plano, y antes que lo recibiera el presidente de la República. Entonces yo digo, ¿cómo podemos llegar a este nivel? No sé cuáles serán los intereses. Ahora, seguramente podría entenderlo si quien hubiera presidido esta comisión fuera de una posición política totalmente contraria a su idea ideológica. Pero era uno que estuvo con el presidente Piñera 8 años. O sea, nadie me va a decir que él es comunista. Entonces tú dices, a ver, aquí hay algo que no me cuadra. ¿Y qué es lo que no me cuadra? Que solo quiero agua para mi molino, yo soy bueno, todos los demás son malos. Y eso al país lo tiene estancado. Y el problema de seguridad nace de ahí justamente.
Te quería preguntar sobre eso.
Nace de ahí.
¿Estás dispuesto a tomar medidas, a intentar cambiar la legislación, ser más duro, aplicar normas expresas?
Hay gente de mi grupo que no le
porque
gusta...
Porque políticamente...
No, eso me...
De pronto hay cosas correctas e incorrectas. ¿Por dónde piensas caminar?
Pero lo que pasa es que yo, como no tengo partido político, no tengo que responder a nadie en ese sentido, sino que a la ciudadanía, mi respuesta va a ser para la ciudadanía, no para mi grupo político.
¿Tú sacarías a los militares a la calle, por ejemplo?
Bueno, hay momentos en que sí, por ejemplo, hoy día en la Araucanía son necesarios, en la frontera son necesarios. Hay otros momentos en que no, pues sí, los militares se han preparado durante su vida para otras funciones. Entonces hay que entenderlo, pero...
¿En qué caso en la región metropolitana, por ejemplo, Harold?
A ver, yo soy bien sincero en esto. Cuando venía el estallido social... La primera parte, bueno, está bien, pero ya la segunda parte, cuando era vandalismo puro y duro, porque eso ya no era un reclamo social, era vandalismo puro y duro. Los últimos 2 meses, yo ahí, al menos la Plaza Italia la habría defendido con la Fuerza Armada.
Aquí entramos un tema interesante. ¿Desde qué punto de vista? Tú tienes una posición clara, rotunda respecto al octubrazo, ¿no es cierto? Sí. ¿No tienes miedo que al expresar, tal como lo has hecho ahora, estas ideas, se te califique desde la izquierda, que también es un terreno que tú quieres explorar, no lo quieres dejar abandonado? No. ¿Se te clasifique de momio, de facho?
Bueno, está bien, pero es como cuando digo las cosas al revés, cuando digo que el gobierno de Pinochet fue una dictadura, este es comunista. Esa es la polarización que tiene el país.
Y ese es el riesgo de los que caminan por el centro.
Decir la verdad siempre es un riesgo, pero peor es decir mentiras. Decir la verdad es un riesgo, pero la mentira es intratable.
Oye, Harold, me llamó la atención, y una de las razones por la cual quería conversar contigo en esta precandidatura presidencial, que porque son muy pocos los deportistas chilenos que se han expresado políticamente en una campaña en la historia de reciente, más antigua en nuestro país. Y me llamó la atención el otro día ver en la internet a Fernando González haciendo una proclama a tu favor. Ha roto un paradigma bien bueno, duramente establecido.
Hay algunos, Chamaco, el Pollo Belli, Hugo Lepe antes, Mario, sí, Moreno, ni hablar.
Carlos Caselli,
el mismo Elías.
Pero sí.
Más para la derecha, pero Elías, acuérdate. El Pato Cornejo en su momento también. Pero en general es verdad. Y yo siento que la gran mayoría de los deportistas temen que si apoyan a cualquiera y ese cualquiera pierde, el que gana les pasa las cuentas. Entonces dicen, mejor no hago nada.
No me meto en esta pelea.
¿A quién me meto en esta pelea? Porque yo siento que es así desde los tiempos de siempre. Y como además se instaló en el sistema, equivocadamente a mi juicio, pero se instaló que la política nunca se puede mezclar con el deporte, porque
está,
el deporte...
Y está mezclada la política, tú lo sabes muy bien, desde la FIFA, el Comité Olímpico Internacional, para abajo.
Pero es que sin política no hay deporte. Exacto. Pero como se instaló, entonces los deportistas como que se echan para atrás y ven pasar, no todos, ¿eh? Hay algunos que se involucran. Pero la gran mayoría en todos los deportes prefieren ser cautelosos al respecto. Y han sido, desde que me acuerdo, digamos, o sea, salvo estos casos que te nombré, ponte que hayan otros más, pero la gran mayoría, Richard Tormes, por ejemplo, la gran mayoría, sí. La gran mayoría prefieren...
No involucrarse
o el silencio.
¿Tienes algunos nombres ya identificados como para armar equipo? Si es que hay carrera presidencial, ¿hasta cuándo es el plazo para tener las 35.000 y monedas? ¿No son 35.300, sí. 400?
361, por eso, una moneda grande.
Entre 300 y 400, claro. Firmas.
Bueno, sí, tenemos algunos nombres de gente que trabaja con nosotros. Por ejemplo, doctor Fábrega, que fue subsecretario de la presidenta Bachelet. Doctor Llenero, que trabajó en el gobierno del presidente Piñera, con el ministro Mañalich. Tenemos a Gastón Suárez, que fue gerente de marketing del Banco del Estado y tuvo mucha participación en varios temas políticos. Gente tenemos de todos los sectores que se nos han acercado y han manifestado su interés en estar. Ahora, hay otros con los que yo he hablado, sobre todo los economistas, que es un cargo muy importante, el ministro de Hacienda y el ministro de Economía, pero ellos son como los deportistas, muy cautos. Cuando tenga las firmas, volvamos a juntarnos.
Oye, ¿cómo te picó este bichito? ¿Por qué? Porque hay algo, pero ¿cómo? Porque uno dice, pucha, piensa toda esta cosa ideológica que me has expresado, ¿cómo ves tú la política? ¿Cómo ves la educación, la seguridad, las dificultades en el mundo mapuche? Podríamos seguir, pero esta cosa de decir... voy a ser candidato cuando a la presidencia de la República, cuando hace poco, como tú decías, estaba a cargo de los Juegos Panamericanos, Santiago 23.
Siempre he tenido la inquietud social.
¿Te habló alguien?
Siempre he tenido la inquietud social. Cuando tenía y trabajaba firme en mi fundación, hicimos proyectos en más de 250 comunas. A mí no me gusta mandar un video, a mí me gusta ir, estar con la gente, compartir con ellos. O sea, recorrí el país. Y dentro de ese recorrido del país, el año pasado, como a esta altura, me invitan a una gran exposición, un gran seminario que hay en Temuco, que ahora viene este jueves o este viernes. Bueno, la próxima semana viene. Se llama el ENELA. Y me dicen, en una mesa donde estaba el gobernador, había otra autoridad, estaba el presidente de la CPC, Ricardo Mewe, y yo, que teníamos que cada uno exponer de algún tema. El mío era los juegos. Y cuando termino de exponer los juegos, ellos hicieron unas exposiciones brillantes, yo traté de hacerlo lo mejor posible, me voy al café y se me acerca mucha gente y me dice, nosotros no entendíamos por qué los juegos salieron como salieron, ahora lo tenemos claro, porque usted los construyó en base a valores y principios, no lo construyó en base a un éxito económico, a un éxito deportivo, un éxito de infraestructura, valores y principios de vida. Sí, le dije yo, eso es lo que les expliqué, qué bueno que les quedó claro. ¿Y por qué no lleva eso al Congreso? Me dice, nosotros tenemos elecciones de Senado, usted sería un gran candidato a senador por la Araucanía. No, le dije, yo soy de Antofagasta, esa es mi tierra, ahí conozco. Y ahí alguien te dice, no sé quién será, ¿y por qué no es candidato a presidente de la República? Que necesitamos hacer el cambio en el país, que en vez de hacer las cosas en base...
¡Salto!
En base a las cifras, hágalo en base a valores y principios de vida. Si eso es lo que estamos necesitando. Chute, y ahí a uno se le prenden las luces, lo comenta con los amigos, empieza a expandir el círculo de los comentarios hasta que alguien dice, bueno, y ya, pues. Ya a ti la gente te conoce, la gente te cree.
¿Dónde vas a sacar pata para financiar la campaña?
¿Cómo le iba a pagar a Bielsa? Se pagó solo. Ganamos plata con Bielsa. El fútbol chileno pasó de recibir 16 millones de dólares a recibir 87 millones de dólares por el mismo periodo gracias a Bielsa. Las cosas cuando se hacen bien se pagan solas. Ya veremos dónde sacó plata. Peor sería de nuevo.
¿Vendría Bielsa a hacer campaña por ti?
Habría que preguntarle, pero no creo, no, yo jamás. Ahí me costaría mucho.
Él no tiene temor en expresar ideas políticas.
Yo tengo temor en hacerle ver esto y que él sienta que es una traición a nuestra amistad. Entonces prefiero cuesta tanto construir amistad y cuesta tan poco destruirla que prefiero mantener la amistad que cometer un error y después arrepentirme.
¿Hasta cuándo tienes plazo para juntar que...?
18 de agosto.
18 de agosto, o sea, faltan dos meses casi.
Un poco más de 60 días para 20.000 firmas. Vamos a llegar tranquilos.
Bueno, ha sido un gusto conversar
contigo. Gracias, Pedro, como siempre.
Harold.
Solo una cosa, si puedo.
Dime.
Qué dolor la selección chilena. Y solo para que la
no,
gente...
No, démosle un par de minutos, yo no te había querido, meter en este tema.
No, pero es que yo quiero...
Mira, gracias, te juro que...
Mira, hay dos cosas
gran
aquí.
Gran periodista.
Hay dos cosas aquí, pero una, podemos perder, podemos quedar eliminados. Pero lo que es inentendible, que juguemos mal, haciendo tiempo, y ellos con uno menos. Yo no puedo... Chile-Argentina acá, yo estaba justo paralelo al arco de Brian Cortés. No sacábamos la pelota rápido cuando íbamos perdiendo, no, y en Bolivia teníamos uno más y no se notó.
Pero si no jugaba nada este equipo.
Está bien, si muchas veces no hemos jugado nada, pero por lo menos por lo menos transmitimos.
Bueno, Alexis dijo al final del partido que había estado todo mal, técnicos, dirigentes.
Ahora, yo solo quiero hacer una cosa y voy a hacer de paralelo, ¿por qué yo creo que no ha ido mal? Y aquí es donde viene mi análisis periodista. Mira, les voy a robar dos minutos. Cuando nosotros asumimos la NFP, todo el presupuesto entre la NFP y los 32 clubes, televisión y selección, eran 7,6 millones de dólares. Hoy día son 91 millones de dólares. En el país, cuando alguien dijo, somos los jaguares de América, y después dijo, somos el oasis del vecindario, aquí se nos cayó, nos estancamos y llegó la violencia. Aquí se nos quitó la motivación por trabajar por el beneficio económico. Y ahí están los resultados. Un país estancado, un fútbol estancado. El éxito no hizo mal porque no fuimos capaces de renovarnos en el éxito. Y eso es clave. Y ese es mi gran análisis de por qué estamos como estamos.
Me dice Tatiana, Tamara, disculpa, Tamara Molina, la productora ejecutiva del programa, que hay gente que está preguntando cómo hace para inscribirse con una decisión.
Muchas gracias.
No, de verdad, es un hecho insólito, pero...
Es muy fácil, patrocinantes.cervel.cl. Busca ahí en los patrocinios a Presidencia de la República, como somos tanto, ponga mi nombre, Harold, y ahí va, soy, hasta ahora soy el único Harold, y con eso, con clave única y un correo, en 2 minutos nos ayuda a estar en la papeleta.
Más de 400 precandidatos juntando los las 35.360 firmas.
Y uno.
61 firmas. Sí. Veremos si llega a la meta. Harold May Nichols, ha sido un gusto conversar con él. Gracias por visitarnos.
Gracias, Pedro. Siempre un gusto compartir contigo.
A tus órdenes. Es el rompecabezas. Vamos al corte para dar un salto en la geografía mundial. Iremos a Tel Aviv, que vive horas de alta tensión.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claros, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¿Buscas iluminar con estilo, eficiencia y calidad? En Demasled encontrarás la mayor variedad de soluciones LED para hogares, oficinas, bodegas y grandes proyectos. Visítalos en Avenida Mata 369 y próximamente en su nuevo showroom. Compra online en demasled.cl. Tecnología, diseño y asesoría experta. Todo en un solo lugar. Demasled, líderes en iluminación. Ilumina con confianza. Ilumina con Demasled.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
En Chile, miles de emprendedores están escribiendo sus historias y hoy te invitamos a descubrir 20 de ellas.
Banco de Chile, en acción con Desafío Levantemos Chile, presentan a los 20 finalistas del noveno concurso nacional Desafío Emprendedor. Te esperamos todas las semanas por las pantallas de TVN y en nuestras plataformas digitales. Una iniciativa más del programa Pymes para Chile, porque cuando gana un emprendedor, también gana Chile. Banco de Chile, el banco de las pymes.
En Grupo Velator, somos una empresa líder que cuenta con todas las certificaciones que necesitas para seguir con la continuidad operacional de tu empresa ante cualquier crisis o catástrofe. En Grupo Velator somos CIE, Soluciones Integrales Estratégicas, Security, Seguridad Anticipativa, OTEC, Capacitaciones Estratégicas para tu equipo. Contamos con el mejor y más selecto grupo de profesionales. Anticípate con Grupo Velator. Contáctanos en grupovelator.cl. Grupo Velator, con el sello del samurái.
El mundo cambia cada minuto y entender la actualidad es más necesario que nunca. Centro para las Artes Soco presenta Taller de Actualidad junto al periodista Matías del Río, un espacio para contextualizar, pensar, debatir y ver más allá de los titulares. Súmate a nuestra Reunión de Pauta, un espacio de reflexión y conversación semanal, todos los lunes a las 12 horas. Compra tu taller en Punto Ticket, Avenida La Dehesa 1500 Lo Barnechea. Estacionamientos liberados.
¿Conoce las fechas importantes de las primarias de junio? Anótalas.
Sábado 7. Conoce tu mesa y local de votación en cervel.cl o llamando al 600-6000-166. Si te designan como vocal de mesa, tu asistencia es obligatoria.
Jueves
Viernes 26, a la medianoche, termina la propaganda electoral. Domingo 29, se realizarán las primarias con voto voluntario en Chile y en el exterior.
Primarias 2025, CERVEL, 100 años fortaleciendo la democracia.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Horas de enorme tensión se han vivido en Tel Aviv, porque la noche de este viernes la diferencia horaria marca que ya estamos entrando a la madrugada en Israel. Irán respondió ataques lanzando decenas de misiles balísticos que afectaron distintas zonas de Tel Aviv. Queremos conversar con Gabriel Colodro, chileno que vive en la periferia de Tel Aviv, que es reportero diplomático, y queremos saber cómo ha vivido él esta jornada de alta tensión, incluso con algunos ciudadanos heridos después de los drones lanzados y de los misiles balísticos. Gusto de saludarte, Gabriel. Muy buenas noches. ¿Cómo estás?
Buenas noches, buenas tardes para ti, Pedro. Muchas gracias por la invitación.
Te escucho con atención para que nos cuentes lo que te ha tocado vivir en los últimos minutos, casi podría decir.
Bueno, la verdad es que esto comenzó en la madrugada de hoy viernes, a las 3 de la mañana, hora local. Comenzaron a sonar las sirenas de manera preventiva, una forma de preparar a la población para lo que se venía luego del ataque preventivo que realizó Israel en Irán, justamente con el objetivo de frenar la proliferación nuclear, ¿cierto?, que ha estado hoy en estas últimas semanas en diálogo entre Irán y Estados Unidos para llegar a un acuerdo al que no se logró. Las intenciones de Irán de lograr un arma nuclear son más claras que nunca. Y la verdad es que durante todo el día toda la población israelí ha recibido distintos tipos de instrucciones, en su mayoría de permanecer cerca de refugios antiaéreos, ya sean habitaciones de seguridad, los departamentos o casas construidas en el periodo de los últimos 40 años, o en búnkeres subterráneos, digamos, las construcciones más antiguas que eso. Y finalmente recibimos el aviso formal, ¿cierto?, a través del mismo sistema que tienen en Chile para emergencias, digamos, que el sistema PUSH, que con los teléfonos, digamos, aparece un mensaje, no mediante una aplicación, sino que un mensaje transmitido a todos los equipos celulares, de entrar a las habitaciones de seguridad. Ya durante la madrugada, Irán había comenzado con un primer ataque de 100 drones que fueron interceptados antes de entrar a territorio israelí por un número de países, no solamente por Israel. Encontramos a Estados Unidos, encontramos a el Reino Unido, e incluso encontramos países como Emiratos Árabes, Jordania, incluyendo Qatar y Turquía dentro de la cooperación para detener este ataque. Sin embargo, el ataque de hoy en la noche fue un ataque con misiles hipersónicos, sí, son los llamados misiles balísticos, que contienen, sí, una cantidad de explosivos muy considerables, Gabriel, sobre 3 toneladas en algunos casos.
Digamos que el día, en la madrugada, 24 horas antes, en la madrugada del viernes, Israel inició la llamada Operación León Naciente, que según las autoridades israelíes golpeó el corazón y el cerebro de lo que significa la estructura nuclear de Irán. Eso fue efectivo, pero los iraníes y el propio gobierno iraní dijo habrá respuesta poderosa de parte nuestra. ¿Tú crees que ya se inició esta respuesta poderosa con el ataque que han sufrido en estas horas recientes?
Evidentemente, sí. Hay que entender que la diferenciación entre ataques, un ataque, digamos, absolutamente controlado y selectivo con nombres y apellidos de los líderes militares, un ataque, digamos, a bases militares, un ataque dirigido a las bases de proliferación nuclear de Irán, que es el que realizó Israel en esta madrugada, comparado con este ataque de sobre, ya según la prensa israelí hablaban de sobre 200 misiles balísticos que cargan cantidades, como mencionaba, de explosivos importantes y han sido dirigidos no necesariamente a bases militares israelíes. Por ejemplo, yo vivo en el centro de Israel, por razones de seguridad no puedo decir específicamente dónde, pero a 200 metros de mi departamento cayó uno de estos misiles, impactó un edificio residencial. Esto es un barrio residencial, no hay bases militares alrededor. La onda expansiva generó daños en todos los departamentos a 200 metros a la redonda, incluyendo el mío.
Sí. Tú, Gabriel, ¿disponías de estos lugares que has reseñado como alguna habitación especial, algún búnker, un subterráneo donde puedas protegerte de eventuales nuevos ataques, o estás en tu departamento y jugándote un poco el pellejo?
La verdad es que sí, o sea, yo vivo hace ya bastantes años en Israel, he pasado por distintas escaladas de violencia con Hamás, llevamos 20 meses de una guerra compleja en distintos frentes, tanto en el norte como en el sur, y yo sí vivo en un edificio que tiene cada departamento una habitación segura, que es una habitación construida específicamente para proteger de misiles. Ahora, siempre uno tiene la duda de que ¿hasta qué punto puede proteger una habitación de seguridad de este tipo? Cuando se construyeron, la amenaza eran los misiles de Hamás o de Hezbollah, que no tienen las mismas características de un misil balístico iraní, que no solamente la carga explosiva, sino que tienen la capacidad de portar ojivas nucleares, cada uno de ellos, y se lanzaron 200, o sobre 200.
Gabriel, la prensa israelí, para que la gente lo entienda, el conflicto con Hamás es una cosa, esto de Irán, claro que está relacionado, pero es distinto, es otro problema que enfrenta a Israel de manera simultánea. ¿Estoy en lo correcto?
Sí, no. Ya. ¿Por qué? Porque Irán es el principal responsable del 7 de octubre. Irán ha actuado a través de lo que llamamos proxies, ¿cierto? Desde que comenzaron la Revolución Islámica en 1979. Digamos, hay un caso que es emblemático y es muy cercano a Chile, que son, digamos, los atentados a la Embajada de Israel en el año 92, el atentado a AMIA, la Mutual Judía AMIA en Buenos Aires en el año 94, sí, que fueron ejecutados por Hezbollah, pero ordenados por Irán. Y de hecho la justicia argentina hoy día pretende juzgar al líder supremo de Irán en ausencia, porque la investigación ha llevado a determinar que el atentado fue iniciado o fue aprobado por el liderazgo iraní. Entonces, están muy relacionados una cosa con la otra, pero evidentemente hay una diferencia en la amenaza, en el tipo de amenaza. Si Irán tuviese frontera con Israel, no tengamos duda que un 7 de octubre no tendría 1.400 muertos, sino que hablamos de decenas o cientos de miles. Entonces es un tema no de voluntad, sino que de capacidad, y la diferencia de capacidad militar tanto de Hamás como de Irán.
¿Cómo atisbas tú el desarrollo de este conflicto? ¿En qué va a terminar? Hay incluso especulaciones periodísticas que he visto en transmisiones de cadenas internacionales que hablan de puertas que se abren a una guerra internacional, a una guerra de carácter mundial. ¿Tú crees que estamos cerca de aquello o es una fantasía y especulación exagerada de los periodistas?
Yo creo que hay muchas señales que determinan que no desde ahora, sino que desde hace ya un par de años, los procesos de guerra no se viven de la misma forma que se vivían en los años 40, ¿cierto?, en la Segunda Guerra Mundial. Pero para dar un dato, por ejemplo, hoy día podemos ver que entre la guerra de Rusia y Ucrania, por ejemplo, drones fabricados por Irán y utilizados por Rusia caen en territorio de países de la OTAN. Y si eso no es una señal de guerra a una escala superior, sumado a 200 misiles balísticos lanzados y, digamos, apuntando a población civil en otros países, por ejemplo, el caso de hoy en Israel, sí, estamos en un proceso muy difícil. donde el peligro mayor, lamentablemente, no es lo que estamos viviendo, sino que es la posibilidad de un Irán con capacidades nucleares. Un país que es capaz de atacar a la población civil de otro con 200 misiles balísticos, hipersónicos, que viajan fuera de la atmósfera a una velocidad impresionante, es un país que tiene, digamos, toda la intención de destruir al otro, y lo han anunciado verbalmente así. No hay interpretación cuando los líderes de un país dicen: nosotros queremos destruir a este otro país.
Oye, cuéntame algo, Gabriel. Después de los ataques sufridos esta noche, reiteremos que ustedes van 7 horas adelante, más o menos del horario nuestro acá en Chile. Después de esos ataques, ¿ustedes han recibido instrucciones? ¿Se les ha informado que la situación sigue siendo de riesgo? ¿O entraron en una especie de tregua momentánea? Cuéntame un poco cuál es el espíritu y qué ha pasado esta noche, por ejemplo, con las calles de Tel Aviv y los lugares donde la gente sale a comer. Que me imagino que habrá cambiado completamente ese panorama. Quiero enfocar más la cosa desde el punto de vista humano.
Claro, sí, totalmente. O sea, durante todo el día las recomendaciones han sido mantenerse cerca de los lugares protegidos. Muy poca gente ha salido a las calles durante todo el día, y evidentemente ahora mucho menos. La recomendación actual es mantenerse cerca de los lugares protegidos y esperar las instrucciones, si es que es necesario entrar o no, una vez que los sistemas de defensa detectan lanzamiento de misiles o drones o otro tipo de arma desde Irán o desde algún país vecino, porque recordemos que la última vez también lanzaron misiles desde Irak. Los ataques del grupo Houthis desde Yemen han sido prácticamente periódicos durante los últimos tiempos. Esta misma semana tuvimos por lo menos 2 o 3 misiles balísticos desde Yemen que fueron lanzados contra Israel. Y eso obviamente mantiene una alerta constante en la población. La gente sí siente eso, obviamente ya 20 meses dentro de una guerra, digamos, hay una pseudo costumbre y normalización de la situación, que no digo que sea algo bueno, pero sí hay una preparación, por lo menos a nivel mental y práctica, que todo ciudadano israelí entiende cómo actuar en ese sentido en el momento que hay alguna alerta. Y eso salva vidas. Vemos que lamentablemente hay sobre 40 heridos, hay 2 heridos según reporta la prensa en estos momentos, en estado crítico, el resto en estado leve, pero no hay muertos después de un bombardeo de 200 misiles balísticos.
Correcto.
Y eso dice bastante de cómo se comporta la población en este tipo de casos.
Gabriel Colodro, un gusto conversar contigo. Te saludamos con afecto desde Santiago de Chile. Buenas tardes y buenas noches.
Buenas tardes o buenas noches, Pedro. Muchas gracias.
Con mucha tranquilidad, Gabriel Colodro, quien vive desde hace 14 años en Israel, nos contaba lo que está aconteciendo en horas de alta tensión. Seguimos en el rompecabezas. Estamos haciendo el rompecabezas en nombre de CMPC y su concepto creado para trabajar con primeros pueblos. Demas LED también está en nuestro programa. Si buscas iluminación LED que combine calidad, diseño y buen precio, Demas LED, en demasled.cl te atendemos las 24 horas sobre 24. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades. Antofagasta Minerals. Café Hausbrand, el café auténticamente italiano, está en nuestro país para que la vida te sonría. Simplemente gracias por habernos elegido como los número uno en Mazda. Sí, Dumay y Mazda representan una sociedad espectacular en la industria, en el comercio automotriz en nuestro país. Para jugar con seguridad, LATAM WIN está contigo. Don Pancho Sagredo, te tengo un tema en este corto, en estos minutos que nos quedan, es Arturo Vidal y los minutos, no sé si cuántos minutos de furia tuvo anoche con su compañero de Paul. Cuéntame, ¿cuál es tu opinión al respecto?
Hola Pedro, ¿cómo estás? Ayer, bueno, en lo deportivo, Colo-Colo volvió a desilusionar futbolísticamente, empató 2-2 con el colista absoluto del torneo en Iquique, y Vidal le tocaron todas las malas que a veces tienes esas noches en el fútbol. Falló un penal que lo mandó a las nubes cuando el partido estaba 0-0, hizo un autogol después, que también es algo que puede ser fortuito. Ahí se generó la primera discusión con De Paul, y después protagonizó este conflicto con el arquero de Colo-Colo, que son cosas que pasan. Creo que obviamente es atractivo y genera chimuchina, pero esto puede pasar mil veces. Después se le preguntó a Vidal, porque está el registro de la calentura en el pasillo, camino a, en el túnel, camino a Camarines también, cuando Vidal le dice a Tuto por De Paul, Tuto tenía algo que decirme, y ahí se calientan de nuevo, etcétera. Pero más allá de lo puntual, del autogol, del penal, de esta pelea, las últimas actuaciones de Vidal yo creo que no se condicen con la carrera, con la calidad de este jugador. Lo que vivió en ese primer tiempo, en ese entrenamiento con público de Argentina en el primer tiempo, que jugó solo 45 minutos, que no la agarró De Paul, el De Paul argentino, Rodrigo De Paul, se rió de él, le tiró besos, le sacó amarilla, no lo pasó bien Vidal. Y ayer tampoco, de nuevo. Entonces yo creo que está viviendo un primer semestre muy distinto al que él se imaginaba después de los cuartos de final de Copa Libertadores, el año del centenario, etcétera, etcétera. Así que complicado, y en lo futbolístico Colo-Colo no levanta. Se le van a venir ahora los partidos con Cobresal por el torneo y los pendientes con la Católica y la U, así que no lo está pasando bien el King.
Pedro. Bien, sí. No lo está pasando bien el King. Yo creo que él debe estar viviendo un momento muy, muy difícil. La eliminación de Colo-Colo en Copa Libertadores, la eliminación de Chile en el Mundial, la última secuencia ya muy cerca en su carrera, está en la tierra derecha, en los metros finales. Yo creo que todo esto le tiene provocada una angustia que lo lleva por caminos equivocados. Pancho, ¿algo más nos pedimos?
Exacto, sí. Pedro, el Vidal siempre ha sido así, ha jugado en la cornisa, pero como era un crack, le da lo mismo ser bocón, por decir de alguna forma. Pero hoy día ya no le alcanza por razones lógicas, y hace mucho rato ya, por lo menos este año, ha hecho demasiada noticia en sus Twitch, en sus podcasts, en este tipo de situaciones, y no así en la cancha, y eso lo tiene muy frustrado. Para cerrar una mala, bueno, estaba terrible la cancha y no pudo. El Joaquín Nima no pasó el corte en el US Open, está muy, muy, muy complicado después de la jornada de ayer. Hoy día tampoco fue buena, así que no compite este fin de semana en este Major.
No entró entre los finalistas del campeonato, 50, de los dos días decisivos. Pancho, el lunes estamos juntos.
Un abrazo.
Chao, nos vemos.
Buen fin de chao.
Sí.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Juntos celebramos momentos únicos. Juntos vivimos las victorias y también las derrotas. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades. Porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals. Desarrollamos minería para un futuro mejor.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores, y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas, ganas.
Antes de que se inventara el Internet, mucho antes de que se inventaran las computadoras, incluso mucho antes de que se inventara la radio, donde estás escuchando esta frase, los pueblos originarios del sur de Chile ya utilizaban IA, la inteligencia artesanal.
Heredada por generaciones, para crear piezas únicas e irrepetibles, se mantiene viva en primeros pueblos. Ven a conocer sus obras en Casa Costanera, Temuco, Mall Plaza Trébol, Concepción y en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, inteligencia artesanal, una iniciativa de CMPC.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Nos ha llegado el número 5, la revista número 5 de El Dínamo, un trabajo periodístico lleno de ambición, de la buena, de intensidad por hacer algo que perdure en el tiempo, en un momento en que no se usa tanto la revista como antes. La directora general de este proyecto fascinante es una compañera nuestra. Estuvo acá en Radio Agricultura y ha vuelto con este proyecto de la revista El Dínamo, que trae en portada al cardenal, a Monseñor Chomalí. Chomalí, superstar, fue gran figura en el cónclave que eligió el Papa. La directora general es Catherine Echaiz. Ella es la colega que está al frente, reitero, de este proyecto. Gracias, buenas tardes. Nos juntamos el próximo lunes. Que descansen. El domingo parece que ya lo sabremos cuando nos reencontremos el lunes. El Día del Padre, ¿eh? Papá, felicidades. Un abrazo grande para todos ustedes. Yo me junto con mi hijo. Me tiene muy contento. Chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Mazda Dumai. Expertos en Mazda. Primeros Pueblos. Una iniciativa de SMPC. Y Demasled. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl. Presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Tamara Molina. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.